Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y por supuesto que nos ponemos a tu disposición también de una forma muy sencilla, que es utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de Orizaba, la pintoresca laguna de Ojo de Agua guarda en sus profundidades una leyenda ancestral que estremece el alma de quienes se aventuran a escucharla. Más allá de la belleza serena del paisaje, esta narrativa revela secretos oscuros que han perdurado a lo largo de los años, tejiendo una manta de misterio sobre la ciudad. La leyenda inicia en la parte baja del majestuoso cerro, donde la laguna de Ojo de Agua se convierte en un imán para numerosos orizabeños en busca de un día de campo. Sin embargo, la tradición oral veracruzana cuenta una historia escalofriante que transforma este lugar en un escenario de temores profundos, con la conexión entre monstruo, la iglesia y el destino de la ciudad. Añade un elemento de inquietud que estremece. Hoy, Orizaba y la leyenda ancestral de Ojo de Agua que estremece el alma.
Vamos a escuchar esta historia y, por supuesto, las que tú quieras compartir aquí con nosotros para podernos enlazar como hermanos en esta transmisión que es de misterio, terror y suspenso, por supuesto. Ya tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, ¿qué tal, Nachito? Con Ricardo Zamora.
Excelente, Ricardo. Recuérdame, ¿de dónde eres?
De la Ciudad de México.
Muy bien, Ricardo. Oye, ¿qué nos quieres platicar?
Sí, mira, es una... Este relato lo podría yo definir como una llamada desde el más allá.
Ok, uh-huh. A ver.
Mira, en 1987, ya hace bastantes años, yo era un adolescente y estábamos en una reunión familiar.
Sí.
Entonces, una de mis hermanas llamó por teléfono a un tío que todavía no llegaba a la fiesta.
Sí.
Entonces, cuando mi hermana le llama por teléfono, le contesta una señora. Y mi hermana le pregunta por mi tío. Y esta señora le dice, no sé ni quién eres tú. Fue lo que ella le respondió.
Sí.
A lo que mi hermana en ese momento pues sintió así como, pues a lo mejor se cruzó la llamada, ¿no? Sí. Y colgó inmediatamente. Como a los 2 minutos vuelve a sonar el teléfono en mi casa. Y estábamos ahí en la fiesta, contesta mi mamá, y entonces mi tío le dice, oye, que me llamaron ustedes, que esta niña... Y entonces dice mi mamá, sí, te llamó, ¿qué pasó? Y dice, mira, lo que pasa es que mi tío, que ya también falleció, mi tío tenía una tienda de abarrotes, ¿no?
Sí.
Cuando él estaba todavía cerrando la tienda y ya se disponía, pues obviamente, a dejar todo con seguro y ya para poderse ir a la fiesta, dice él que empezó a sonar el teléfono. Y antes de que lo descolgara, dejó de sonar. Pero escuchó en la parte de arriba, porque obviamente arriba de la tienda ellos tenían su casa. Entonces en la parte de arriba escuchó como ruidos. Cuando él va subiendo la escalera, alcanzó a escuchar la voz de una mujer que estaba hablando por teléfono. Él inmediatamente reconoce la voz y escuchó como colgó el teléfono y dejó de hablar. Resulta que la voz y la persona que contestó era su suegra, o sea, la abuela de mi mamá, porque mi tío estaba casado con una hermana de mi abuelita. Entonces, digamos que la abuela de mi mamá pues ya había fallecido y ella fue la que contestó el teléfono. Y como mi tío, pues digamos, era un señor ya muy grande y todo, pues también se sacó de onda, ¿no? Porque dijo, ¿y ahora qué? Entonces, digamos que esta señora que contestó era nuestra bisabuela, ¿no? Entonces, obviamente, mi tío le dice a mi mamá, pues es que la que contestó fue tu abuelita, le dice a mi mamá. Y entonces, como mi hermana también estaba escuchando la llamada, pues ella se sorprendió, empezó a llorar, empezó a decir, no mamá, a mí no me contestó mi bisabuela, que porque nosotros la conocimos antes de que, bueno, o sea, un tiempo mientras éramos niños, sí. Y ella falleció mientras nosotros éramos adolescentes, tenía como unos 2-3 años que ella había fallecido. Entonces pues mi hermana se quedó muy impresionada, ¿no? Porque pues llamó por teléfono y bueno, pues digamos que ya en reuniones familiares, posteriores, ya en los años que continuaron, pues sí hemos llegado otra vez a tocar el tema, sí. Y pues ya nada más se queda como una curiosidad, pero de momento pues sí fue algo fuerte. ¿Cómo ves, Nachito?
No, pues estremecedor y saca de onda, como quiera que la veas, amigo. ¿Cómo es posible que se pudo haber dado esa conexión? O sea, de entrada, contestar un teléfono, me imagino que es de los teléfonos, pues, de análogos, de los de antes, ¿no?
Sí, así es, los que tenían el dial.
Exacto. Y que alguien debió haber levantado la bocina para poder contestar, ¿no? De entrada, ¿no?
Así es, exacto.
Y luego sí. Llegar a esa conclusión, amigo, es espeluznante.
Sí, pues por eso yo decía, es una llamada desde el más allá.
Correcto.
Porque finalmente ella tuvo una comunicación y, y bueno, pues obviamente esta señora, que bueno, fue la abuela de mi mamá, pues incluso mi mamá en algunos momentos también la ha soñado, ¿no? Le ha advertido cosas. No sé si me das tantito rápido chance de contarte sí, otra justamente de ella, ¿no?
Sí, amigo. Por el tiempo no te preocupes, esta es tu casa y toma lo que necesites, mi querido amigo.
Ah, muchísimas gracias. Sí, mira, una vez resulta que mi mamá estaba dormida y ella soñó justamente a esta señora que era su abuela, que le hablaba y le señalaba la casa de enfrente, de donde viven mis papás todavía, ¿no? Le señalaba la casa de enfrente y dice mi mamá que cuando veía a su abuela haciendo esa, que estaba señalando hacia el frente, le veía los ojos así como si estuviera hipnotizada mirando hacia adelante. Entonces mi mamá así como, ¿qué me quieres decir? Le preguntaba, ¿no? Sí. Y esta señora bajaba la mano, nada más la veía, y luego se iba caminando y así hacia la esquina de la calle, y allá desaparecía. Bueno, resulta que al otro día murió la chica que vivía ahí. Era una chica que era dentista, ¿no? Y esta chica pues falleció. Y resulta que me dice mi mamá que cuando su abuela señalaba hacia el frente, la reja de enfrente estaba totalmente abierta. Bueno, era un zaguán totalmente abierto, y que mis papás pues nunca veían ese zaguán abierto.
Oye, ¿no? Entonces, Ricardo, dame un segundito, sí, por favor. Ahora vamos a la pausa.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, Sabiduría en las Redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Ricardo y también esperando tu relato.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Ricardo, ¿estás ahí?
Sí, aquí seguimos, Nachito.
Perfecto, amigo, disculpa la interrupción. A ver, y luego, mi amigo.
Bueno, pues te digo, entonces, lo que sucede es que mi mamá, pues, tiene como el don de la premonición, ¿no?
Sí.
Entonces ella, de alguna manera, pues, ha visto muchas cosas de las que de repente suceden, incluso en nuestra propia familia.
Sí.
Y esta abuela suya, digamos que también era una señora muy misteriosa.
Oh.
Porque al final, bueno, esta señora, cuando ella murió el 10 de abril de 1986. Y mientras al otro día 11 la estaban enterrando, ese mismo día mi mamá estaba en el hospital porque estaba naciendo mi hermano mayor. Ajá. Entonces hay muchas cuestiones así como que son de casualidad. Y bueno, finalmente mi mamá, cada que tiene una premonición o sueños, por lo regular o va esta abuelita suya, o bueno, también mi mamá se le manifiestan algunas otras entidades.
O sea, ¿no? Entonces, perdón, cuando se le presenta la abuelita, es como un aviso.
Sí. Sí, es como una manera de decirle, ¿no? Pues esto va a suceder o cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el caso de eso, por ejemplo, también hubo en otra ocasión, ya hace mucho tiempo, lo mismo, ¿no? De otra vecina también de ahí de la calle, que le ocurrió un accidente, ¿no? Entonces también, previo a esto, había visto a esta abuela como que le contaba cosas, mi mamá de repente en los sueños no entiende, porque es como un balbuceo lo que hace su abuelita de que le cuenta.
Sí.
Y dependiendo de algunos factores que están en el sueño, es que ella, por ejemplo, lo puede ver, ¿no?
Sí.
Lo puede ya determinar. Entonces, de esta forma, como les decía yo hace rato, ¿no? De lo de la llamada telefónica,
sí,
hacia estas premoniciones que, sí, bueno, le han tocado a mi mamá verla.
Okay. Ahora, tú comentas que tu mamá tiene premoniciones, es una, pues, llamarlo de otra forma sería tener videncia, ¿no?
Sí.
Y
sí, mira.
Ajá. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo llegaron a esa conclusión o cuáles han sido los episodios que más les han impactado y por eso dice, no, es que tú tienes evidencia, mamá?
Sí, mira, por ejemplo, en varias ocasiones, como te digo, han ocurrido ese tipo de situaciones en las que ella ha visto a esta señora que le llama. Por ejemplo, te voy a contar un caso.
Sí.
Resulta que mi mamá soñó a una de sus tías, justamente, que esta tía como que estaba rodeada de unas bolas que olían muy feo. Previo a eso, había visto a esa tía y a su abuela, ¿no? Uh-huh. Que estaban como conversando, ¿ok? Resulta que su tía, que era hermana de mi abuelita,
sí,
se enfermó por allá de 1991. La vinieron a, ella vivía en Michoacán y la vinieron a atender acá en la Ciudad de México. Entonces entre mi mamá y sus hermanas se empezaron como a, vamos a decir, como a alternar a ver quién la iba a cuidar. El día que le tocó a mi mamá cuidar a su tía,
sí,
dice que ella se fue hacia el baño y luego regresó y vio a su tía como que estaba hablando con alguien, pero como que la cara la torcía, ajá, así como que la hacía chueca. Y como que se dio cuenta, como que alguien le dijo, te están viendo, y esta tía así como que se compuso y volteó a ver a mi mamá y le sonrió. Entonces esa noche, cuando mi mamá estuvo dormida, dice que en la madrugada se despierta su tía y le dice, oye, no hueles, hay unas bolas que están ahí en esa esquina, están apestosas. Y mi mamá así como, ¿cómo le hace? O sea, ella recordó el sueño que había tenido, ¿no? Y finalmente, como a los dos días, esta tía muere ahí en el hospital. Muere porque cuando le hacen la operación,
sí,
dentro de su estómago, como ella nunca tuvo hijos,
ajá,
digamos que la matriz la tenía llena de bolas ya cancerígenas. Y eran unas bolas que, al parecer, le dice el doctor, que incluso hasta estaban ya como echadas a perder y olía muy mal. Entonces esta tía muere,
sí,
y bueno, mi mamá pues se queda muy sorprendida. ¿Qué es lo que sucedió? Unas semanas después, desde Michoacán, le llama a una de sus hermanas y le dice, oye, fíjate que me acaba de pasar algo, llorando la tía, lloraba. Y entonces mi mamá la trata de tranquilizar y le dice, mira, fíjate que mi hija, o sea, digamos, es una prima mía, ¿no? En, sí, ese tiempo era una niña chiquita, ¿no? Esta prima le dice, oye, mamá, ahí en Michoacán, fíjate que me vino a visitar mi tía Esperancita, y se vino a despedir de mí, me dijo que ya no me iba a volver a ver, pero la niña no sabía que se había muerto su tía, bueno, ¿no? La señora, ¿no?
Ajá.
Entonces fueron una consecuencia de cosas,
sí,
en la que incluso la hermana de mi mamá pues estaba así también muy asustada por lo que la niña le dijo. O sea, se me apareció en la recámara, vino a visitarme, habló conmigo, me dijo que ella se despedía de mí. Entonces, imagínate, desde el sueño de mi mamá hasta llegar a lo de la niña, Por eso te digo que nosotros en la casa, y así como eso, pues le han pasado mil cosas, ¿no? Entonces, ahí está más o menos lo que nosotros hemos determinado, que sí tiene ese don.
Sí. Y bueno, ¿a tu mamá le molesta, le incomoda o ya está acostumbrada?
Pues mira, está acostumbrada de momento, pues sí, sí le, cuando ella era muy joven y empezó a tener ese tipo de cosas, sí le daba temor.
Ajá.
Pero al final, digamos que lo empezó a aceptar. Empezó a decir, pues bueno, pues es un don que tengo, pero obviamente no deja de perturbarla, ¿no? O sea, no deja de sentir, pues, miedo, y obviamente que le confirma que, pues, que hay un más allá.
Exacto. Wow, pues excelente testimonio, mi querido Ricardo. Entiendo yo que tu mamá no lo pidió, así se fueron presentando las cosas. Y por otra parte, pues se ve que como que es herencia, ¿no? De la abuela.
Pues sí, de alguna forma.
¿Sí?
Sí, de alguna forma, porque digamos que sí, parece ser que la abuela también, pues tiene cosas que ella de joven pues practicaba, ¿no? Así como pues magia, brujería, cosas de ese estilo, ¿no?
Uh-huh.
Y que mi mamá de alguna manera como que desarrolló parte de eso. Yo lo que tengo, y eso no es tanto pues porque a mí me haya sucedido una vivencia, digamos, de herencia, ¿no? Sino que más bien fue por andar haciendo cosas, de andar abriendo libros y leyendo situaciones.
Uh-huh. Sí.
Pero eso ya me tocó a mí después, ¿no? O sea, yo empecé a hacer algo y yo creo que yo sí dejé como una puertecilla ahí media abierta.
Uh-huh.
¿No? Y entonces a mí, por ejemplo, me han pasado también muchas situaciones, incluso hasta he oído voces despierto. Sí. ¿No? Entonces ahí digo, en otra ocasión yo ya les contaré más o menos lo que a mí me sucedió.
Okay, claro, cuando gustes. Pues qué interesante. Aquí lo único que yo destaco es que, bueno, tú, pues aunque eres proclive o propenso a también tener cierta sensibilidad por herencia, en tu caso es porque tú buscaste información, lo cual también es, pues sí se puede usar el término válido o también es posible, pero en el caso de tu mami, se le dio sin querer, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, a ella prácticamente se le heredó.
Uh-huh.
Y yo, pues de alguna forma lo empecé a buscar, fue muy, bueno, a mediados de los años 90.
Sí.
En aquella época había un movimiento llamado La Nueva Era. A mí me empezó a llamar la atención leer libros y cosas. Y el libro justamente de los que yo empecé a leer es uno que se llama Necronomicon.
Ajá.
El libro de los nombres muertos,
cierto.
Entonces trae rituales y cosas. Y pues yo por andarle ahí haciendo al payaso, al adivino, ¿no?
Ajá.
Me puse a hacer rezos de los que estaban ahí, luego al rato pues yo ya no lo supe cerrar, la verdad es que
uh-huh.
Sí, ya con el tiempo me acostumbré a muchas cosas, pero sí trato como de tener esos temas, ¿no? Así con respeto, básicamente, sí los conozco, los he estudiado ya después, pero en ese sentido sí es algo que a mí de momento de entrada sí me tocó y que en otra ocasión sí me gustaría luego platicar.
Muy bien, amigo, con todo gusto, claro que sí, cuando quieras. Y pues por esta noche te agradecemos mucho, Ricardo, tu comunicación. Y pues ya lo dijiste, no será la última, ¿verdad?
Claro. No, sí, ahí continuaremos y seguiremos en contacto.
Perfecto, mi querido amigo, pues que tengas una estupenda noche.
Pues muchísimas gracias, Nachito, y un saludo de ahí también a Gina.
Saludos.
Y a todos los maniáticos.
Así
y bueno,
es.
Saludos a todos. Gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias a ti. Pues ahí hay una experiencia, ahí hay algo que sucede y que en algunas otras familias podría ocurrir. Ahora, el misterio de la llamada del más allá. ¿Cómo es posible o factible que tú le marques por teléfono a la casa de alguien, de algún familiar, y te contesta una persona que se supone ya murió hace varios años? ¿Y quién contestó? Si no había nadie. Resulta que fue la bisabuelita la que contestó, la bisabuela. Bueno, si a usted no les parece extraño e impactante.
¿Y qué hacer en ese momento, eh?
¿Qué hacer?
¿Tratar de comunicarte con ella o colgar?
A ver.
Esa sería la pregunta.
Bueno, hay tantas cosas interesantes que platicar esta noche que me va a gustar mucho que tú te reportes, que hagas un comentario, que nos des el punto de vista. Y es un ejercicio que les propongo que hagamos siempre. No criticar, no, el punto no es criticar el relato que se está escuchando, sino al contrario, hacer acotaciones. A mí me parece que fue esto, yo pienso que fue esto, me da la impresión que es esto. Y eso sería muy sano para nuestra transmisión y enriquecería el punto de vista de todos, y eso es bastante agradable. Así que los invito, los conmino a que juntos hagamos este ejercicio. Mientras tanto, vámonos a la pausa.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos, vivencias, experiencias que tú nos quieres compartir.
Saluditos de su amigo de aquí de Huetamo, de la raza 95.5, Gina y Nacho, buenas noches. Bien interesante este tema, bien interesante el tema de la lanza de Longinus. Creo que igual, hablando de este chavo que comenta ahorita de la película Constantine, dijo que se llama, si no mal recuerdo.
Sí.
Hay muchas referencias a esta lanza de Longinus dentro de la cultura, vamos a decirlo así, cultura mediática de la cultura pop. Dentro de lo personal, una animación muy buena que se llama Evangelion, una animación japonesa, de hecho habla específicamente de cómo seres supremos pueden ser incluso destruidos con esta lanza de Longinus. Dentro de esta animación se plantea que el hombre obtiene una lanza de Longinus y a partir de esta hace copias. A partir de estas copias empieza incluso a crear seres sintéticos que tienen una supremacía, vaya, casi al punto de alcanzar a ser deidades. Ocurre una guerra entre diferentes diferentes clanes, vamos a llamarlo de esta forma. Sí. Y una de las maneras de aniquilar a estos seres supremos, sintéticos o bien naturales, entre comillas, es a través de una o varias lanzas de Longinus. Se plantea, de hecho, incluso el logotipo tiene una lanza de Longinus oculta detrás del logotipo de esta serie. Igual yo lo recomiendo bastante si a alguien le interesa bastante ese tema y gusta checar esta animación. Se llama Neon Genesis Evangelion, es el nombre de la animación. Nada más para comentar eso, el hecho de cómo la lanza de Longinus ha sido popular a través de los años y se ha materializado dentro de la cultura mediática, dentro de la cultura pop, en muchísimos, muchísimos formatos y demás demás campos. Saluditos pues desde Huetamo, Jenny y Nacho, un gustazo estar escuchando su programa, los escucho en lo personal todas las noches. Saluditos, descansen.
Órale, amigo, desde Huetamo, Michoacán, donde pues hemos entrado ya desde hace poco tiempo, pero entramos con todo, de verdad.
Saludos a todos los amigos allá en la 95.5 que nos están escuchando y están siendo muy participativos.
Claro, y de eso se trata, ¿no? De que todos comenten, participen, inclusive nuestros compañeros de por allá, es bueno que nos hagan saber que ahí están pendientísimos del programa.
Claro que sí, y también, pues hablando del tema de hoy, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, podemos encontrar un buen número de leyendas, y hoy, que la que estamos tratando, se encuentra o tiene su epicentro en la Laguna de Ojo de Agua, situado en la parte baja del Cerro de Escámela, por ser un sitio muy bello. Numerosos orizabeños acuden al lugar a pasar, pues, un día de campo, un día agradable, y la tradición oral veracruzana cuenta esto, que es realmente escalofriante. Hace muchos años, un trabajador de una empresa de químicos pasaba por la Laguna de Ojo de Agua, caminaba solo, ya que por cuestiones laborales se quedó atrás, aunque le advirtieron que no tomara ese camino debido a las apariciones que ahí ocurrían. Él decidió seguir por la laguna. Durante el trayecto, el trabajador escuchó un llanto, por lo que, preocupado, empezó a buscar los alrededores. ¿Quién llora, no? Ya estaba oscuro. Vio a un pequeño sentado al pie de la laguna. Estaba llorando desconsoladamente. Este hombre le preguntó: ¿qué te pasa? Y él le respondió que se había perdido y necesitaba ayuda para llegar a la iglesia más cercana, donde seguramente sus padres lo encontrarían. El señor aceptó ayudar al pequeño, lo llevó a la iglesia más cercana. Sin embargo, el niño le dijo que no podía caminar y que tenía que cargarlo. Aunque esto le causó sorpresa, el hombre era de buen corazón y así lo hizo, lo cargó, pero había una condición: él no debía voltear a verlo hasta llegar a alguna iglesia. Y ahorita te vamos a decir qué es lo que ocurrió.
Claro, hay mucho por decir, mucho por comentar todavía, y también, por supuesto, escuchar todos esos audios que ustedes nos van enviando.
Saluditos de su amigo de aquí de Huetamo, de la raza 95.5, Gina y Nacho, buenas noches. Bien interesante este tema, bien interesante el tema de la lanza de los
niños. Me parece que este ya pasó, ¿no?
Creo que igual...
De nuestro amigo de Huetamo.
Sí.
Sí. ¿El que sigue? A ver, el que sigue... Ah, caray. Espérenme tantito. Sí. Aquí viene.
Buenas noches, los saludo a su amigazo desde acá, desde Huetamo, de la raza 95.5. Buenas noches.
Pues es también de Huetamo. ¿Serán diferentes?
Interesante lo que está
pasando. Bueno, vienen de diferentes números.
Lo que platicó este muchacho de la película Constantine, donde...
Ah, sí, es el mismo, Gina. Es el mismo audio. Y le agradecemos mucho a nuestro amigo que nos haya enviado su aportación. Y le agradecemos bastante, ¿no? A todos nuestros amigos que también nos están sintonizando allá en Michoacán y en las diferentes plazas donde entramos, allá en Guadalajara, en Durango. Vaya, son muchas las estaciones que ahora mismo nos están transmitiendo y se los agradecemos con mucho corazón.
Bueno, aquí también dice Lulú, nos cuenta que los relatos de ayer me hicieron recordar dos personas que conocí, que sabían que iban a morir antes de que sucediera. O sea, tuvieron la premonición de la muerte de ellas mismas. ¿Cómo es eso, Lulú? Platícanos.
Hola, buenas noches. Mi nombre... Bueno, me gusta que me llamen Jordan Vázquez, así me conocen. Saludos cordiales de Ayacayuca, Veracruz. Ahí, de vez en cuando, estaré por ahí, por aquí, tratando de sintonizarlos, aunque sea un poquito. Y también me gusta una historia personal, digamos, así, algo que me sucedió cuando yo era muy niño.
Bueno, cuando quieras nos podemos comunicar contigo y escuchar lo que nos quieres compartir aquí a todos los amigos que estamos reunidos.
Claro, desde luego. A ver, escuchemos.
Buenas noches, Gina y Nacho. Quiero contar un relato. Les cuento mi relato desde acá, desde Aguascalientes. Yo vivía en un fraccionamiento donde, a espaldas de la casa donde yo vivía, que ahora es donde vive mi mamá, corre un arroyo. todo ahorita está fraccionado, ya está, ya hay calles y casas, pero como dicen, ¿verdad? El agua busca su cauce. Era un sábado, estábamos afuera de mi casa, unos amigos y yo, cuando uno de mis amigos escuchó algo y nos había dicho que había escuchado que gritaba una mujer. Entonces nosotros le dijimos que no era cierto, que ya andaba alucinando a lo mejor. Y después dijo, no, de veras, miren, cállense. Y cuando guardamos silencio, los perros empezaron a aullar y empezamos a escuchar el lamento de una mujer. Pero es un lamento como agonizante, como de sufrimiento. Pues creo al parecer escuchamos la llorona. Se escuchó por alrededor de entre a 3 a 4 minutos. Días después, yo lo logré escuchar cuando, donde les comento que era un arroyo, ya estaban construyendo las casas, yo la volví a escuchar por ahí. Ese arroyo es muy largo y recorre muchas colonias y se han escuchado muchos comentarios de que se escucha la llorona en todo lo que recorre el arroyo. Muchas gracias y saludos desde Aguascalientes, todas las noches los escucho.
Muchas gracias, mi querido amigo.
Aguascalientes presente, y eso también nos da gusto que no solo en diferentes partes del mundo, sino aquí en la República Mexicana, estemos reunidos cada noche escuchando esto que algunos creen que no es posible, pero ustedes y nosotros sabemos que sí lo es. Ahorita nos escribió Lulu acerca de dos personas que tuvieron la premonición de su muerte y le preguntamos, ¿cómo es eso? Dice, ah, pues aquí estoy para contarles cómo sucedió.
Excelente, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nachito. Buenas noches, Gina.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenida, Lulú. Qué bueno que te comunicas con nosotros. A ver, platícanos cómo está ese asunto.
Sí, mira, mi abuelita, paz descanse. Uh-huh. Ella vivió lo último de su vida con nosotros, con mi mamá y conmigo.
Sí, a mí.
Entonces ella se enfermaba mucho, como tenía diabetes, de momento se le subía el azúcar un montón y cada vez que llegaba del hospital, pues llegaba peor, así, mala, ¿no?
Sí.
Entonces haz de cuenta que ella, su cumpleaños era en agosto, y haz de cuenta que un día en julio, ya después de que se enfermaba y salía, mi mamá le dice, ¿qué vas a querer que te haga de comer para tu cumpleaños?
Sí.
Y le dice, nada. Y dice, ¿por qué? Sé porque yo ya no voy a estar aquí.
Ah, caray.
Y le dice mi mamá, ah, que te vas a ir otra vez, porque luego se enojaba y se iba con sus hijos, ¿no? O sea, cambiaba de lugar.
Sí.
¿Y qué te vas a ir otra vez de aquí de la casa? Porque soy mala, le pisa así mamá, porque siempre decía lo mismo, ¿no? Mi abuelita, que era mala mi mamá. Entonces le dice mi abuelita, no es eso, es que yo ya me voy. Uh-huh. Y se quedó así mi mamá, ¿no?
Sí.
Y dice, le dijo, el 8 del 8. Y yo dije, ¿qué? Y entonces le digo a mi hermano, acuérdate de la fecha que dijo 8 y 8, ¿no? Dije, a lo mejor tiene que ver algo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pasó, y mi abuela, pues te das cuenta que fue unos días, siguió ella normal, y un día estábamos sentados, y te das cuenta que era una mesa grande, y mi hermano y yo estábamos pegados a una vitrina gigante, y mi abuela estaba enfrente de nosotros.
Lulú. ¿Me das un segundito para ir a una pausa?
Sí, claro que sí.
Okay. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿A ti te gustaría saber la fecha de tu fallecimiento?
Interesante pregunta. Tenemos en la línea a nuestra amiga Lulú, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachita.
Excelente, amiga. A ver, ¿y luego?
Ah, te digo que estábamos sentados, estábamos cenando, uh-huh. Mi abuelita estaba enfrente de nosotros, y mi abuela estaba riéndose, sí, hacia nosotros, ¿no? Pero una sonrisa bien rara. Y mi hermano y yo nos quedamos viéndola y le digo, ¿qué pasó, abuelita? Nada. Uh-huh. Y le digo, ¿y por qué te estás riendo con nosotros o te estás riendo de nosotros? Le digo, ¿no?
Sí.
Y dice, no, no me estoy riendo con ustedes. Y le digo, ¿entonces con quién te estás riendo? Pues estábamos los dos, ¿no? Uh-huh. Y dice, no, con la mujer de blanco que está atrás de ustedes. Y que nos paramos corriendo. En serio, nos paramos corriendo los dos, así como que... Que nos paramos en cuál mujer de blanco y no había nadie, pues volteamos rápido, pues estaba la vitrina, sí. Ella estaba viendo, pero se cuenta viéndola exactamente con una sonrisa. Pues ya después de unos días, mi abuelita se puso grave y falleció. O sea, haz de cuenta que ella sabía y no llegó a su cumpleaños, o sea, exactamente como ella dijo que no iba a estar ahí, ella no llegó a su cumpleaños.
Ajá.
Y creo que no estoy segura, pero creo que la fecha en que ella murió terminaba en 8. No me acuerdo bien el día, la verdad, para que te miento. Pero pero creo que coincidió en lo que ella había dicho.
Okay.
Y después la otra, mi patrona, ¿te acuerdas que se acuerdan que les platiqué que trabajaba con una señora que pues ya mi patrona ya no se movía y nada y cada rato se ponía mala también? Pero un día siempre me decía, ya me voy a ir y que no sé qué, y me decía, ¿te vas a ir conmigo? Yo le decía, no. Yo decía, yo la quiero mucho, pero yo no me quiero ir con usted, ¿no?
Uh-huh.
Y un día me dice, muy seria, porque ella me quería mucho, y sabía que mis hijos estaban estudiando, y yo estaba sola, y todo eso, y dice, oye, Lulú, le digo, mande, y me dice, ¿me das permiso? Y le digo, ¿de qué? Si es que ya me voy. Ya vino mi hijo por mí. Y le dije, y ahí había muerto uno de sus hijos, ¿no?
Sí.
Me dijo el nombre de su hijo, Lucio. Y entonces le digo, ¿a dónde va a ir? Si es que ya me tengo que ir. Dice, ¿pero me das permiso de irme? Y le digo, sí, señora, no se preocupe por mí, yo voy a estar bien. Y me dice, ¿en serio vas a estar bien? Le digo, sí. Si entonces me puedo ir, le digo, sí. Yo le digo, y le digo, no puedo ir con usted. Y dice, no, dice, a donde yo voy, tú no puedes ir.
Uh-huh.
Y ese día fue, haz de cuenta, de un sábado para domingo, porque ya ves que yo en la noche la cuidaba de sábado para domingo.
Sí.
Y estuvo muy inquieta la señora. Y entonces le digo, le rezó la Biblia, le empecé a recitar la Biblia, se durmió. Entonces, como yo todo lo escribía en un librito que decía yo que era mi bitácora,
uh-huh.
todo lo escribía, todo lo que pasaba, sí. Con ella, lo que ella me decía, todo lo escribía, ¿no? Ahí quedó el libro, quién sabe por dónde, pero ahí quedó en esa que hasta escrito.
Uh-huh.
Y al otro día le digo a su nieto, le digo, oye, a lo mejor tu abuelita ya se va a ir. Dice, ¿por qué? Y le comento por qué, y me dice, ay, no, dice, ya ves que luego mi abuelita alucina, no pasa nada. Y me fui con esa idea. Entonces que ella dijo que ya estaba su hijo ahí por ella, que ya se iba a ir. Nachito a los 8 días falleció.
No me digas.
Y un día antes de que ella falleciera yo estuve con ella en la tarde, porque yo entre semana iba de la mañana a la tarde noche. Entonces ese día fíjate que fue bien chistoso porque estuvo tranquila, le hice su comida, le serví, la bañé yo solita porque a veces la tenía yo que bañar solita en la cama.
Uh-huh.
Tenía una cama de hospital, ella especial.
Sí.
Y pues yo la bañaba y le cambiaba la cama yo solita, agarrada de un lado mi patrona y no, hacía malabares yo.
Sí.
Y ese día coincidió porque ella siempre que yo me iba el viernes en la tarde me decía, cuando te vayas, despiértame, porque quién sabe si es el último día que me veas. Y así siempre me decía, cuando te vayas el viernes, despiértame, porque a lo mejor ya no te vuelvo a ver.
Sí.
Entonces siempre yo la despertaba, ¿no? Le hacía señas, ya me voy, y ya se despertaba, me daba la bendición y todo. Uh-huh. Y ese día pasó algo bien chistoso, porque la vestí, le cambié su cama, y le puse puras sábanas blancas, y la vestí totalmente de blanco.
Ajá.
Toda de blanco. Y hasta me quedé viendo la cama y me dio escalofrío porque era un blanco, se veía como un blanco bonito, así blanco, ¿no?
Ajá.
O sea, se veía distinto ese blanco, pero yo me quedé, sí, viendo así como que no sé.
Sí.
Y ese día entró la hija de la señora que me venía a suplir y no me dejó despertarla. Digo, es que la tengo que despertar. No, la molestes, porque hoy mira, está bien dormida, está tranquila, ya había comido, la había cambiado, o sea, todo, estaba bañadita y todo, y le cayó el sueño, ¿no? Y le digo, pero es que ella me dijo, no me la despiertas porque ahorita se va a inquietar y tú ya te vas y que no sé qué, y no me dejó despedirme de ella.
¡Qué barbaridad!
Entonces, al otro día, me avisan a las 8, como a las... Yo entraba con ella a las 9 de la noche y había ido a una fiesta. De ahí se cuenta que mi tío cumplió 70 años y le hicieron fiesta en el salón y me fui porque era temprano. Ya de ahí me iba a ir a mi trabajo. Yo nunca tomo, pues cuando voy a trabajar, ¿no? Bueno, no tomo así, digamos que soy borracha, ¿no? ¿Sí? Pero ya ves que llegas a tomar.
Sí, una copita.
Pues ese día me llegan a ofrecer los meseros una copa y empecé a tomar. Y entonces mi mamá me fue y me dijo, oye, Lourdes, no tomes, si vas a ir a trabajar con la señora. Pero haz de cuenta que me entró una tristeza, pero una tristeza así como que sentía que tenía que tomar algo porque tenía como algo en el pecho, como que algo me apretaba, así como una opresión, ¿cómo te diría?
Sí.
Pero me dio mucha tristeza. Entonces me
tomé el sentimiento.
Y le digo a mi mamá, ay, le digo, deja tomar una, no voy a emborracharme, nomás tomo una. Y me tomé una, pero esa cosa la tenía. Pues bueno, la cosa es que llegué a la casa de mi mamá ya para apurarme para irme con la señora a trabajar y me avisa a su hija que mi patrón había muerto. No. O sea, a los 8 días que ella me pidió permiso para irse,
sí,
se fue. O sea, a los 8 días, Nachito.
Sí, te entiendo.
Y su familia lo creía. Y fue algo bien... Pero fíjate, fue algo bien bonito y bien duro, porque yo me fui como loca, mi hermano hasta fue a alcanzarme, porque yo me salí corriendo, porque yo la quería, haz de cuenta, como mi abuelita, nos queríamos mutuamente mucho. Entonces ya mi hermano me alcanzó, agarramos un taxi y ya corrimos, era cerca de la casa, bueno, lejos, pero en carro rápido, ¿no? Y cuando yo llegué fue algo muy bonito, porque pues, yo era la cuidadora oficial de mi patrona.
Sí.
Y a la hora que entré, pues todo estaba platicando, todo estaba lleno ahí, los nietos, ¿no? Todos estaban ahí. Y todos a la hora que yo entro, se levantan y me saludan, ¿no? Así como que se levantan. Y yo no pedí permiso, yo me metí directamente al cuarto de la señora y estaba su hijo mayor.
Sí.
Y él también se levanta y me ve y me dice, señora Lulu, ya nos dejó mi mamita. Entonces yo agarré y volteé a ver porque la tenían amordazada, le tenían su boquita amarrada.
Sí.
Y ya me hinqué junto a ella y me puse a llorar. Ella me agarró y me dijo, ya Lulu, tranquila, pero ay, no fue algo bien feo, no está. Y te digo que después de días me estuvo
espérame, gritando, Lulu, y hablando. Lulu, ay. ¿Quién te agarró y te dijo ya Lulu, tranquila?
Es su hijo de ella.
Ah, ok.
Sí, ay, ¿qué dijiste la señora? No,
no, pues es que sí, eso entendí. Pero qué bueno que lo aclaras, sí, mi amiga.
No, sí, o sea, su hijo el mayor que estaba conmigo me tomó del hombro y me dijo, ya Lulu, ella está, o sea, con Dios, ¿no? Ya está bien.
Claro.
Pero yo sí, yo a mí me dolió mucho no ver que no me hubieran dejado el viernes despedirme de ella.
Sí.
Porque ella siempre me lo pedía.
Sí.
No te vayas sin despedirte de mí. Y les digo a los dos que muchos días después de que los 9 días de los rosarios, pues yo tenía que limpiar la casa en lo que llegaba la gente, preparar el café, lo que se iba a dar para la cena,
sí,
para la gente que iba a rezar.
Sí.
Y yo estaba en la cocina y empezaba Lulú, Lulú, Lulú. Y corría yo para el cuarto y entraba yo y veía el cirio y veía las velas y me hincaba y le decía, ya, para ya no me grite, ya no me grite, pero yo corría.
Escuchabas.
Sí, pues sentía.
¿Te acuerdas?
Ajá.
Es que era una, no, ¿y qué crees? Teníamos un perro, el Lórrido, que ya en paz descanse, también murió por mi perrito.
Ajá.
A mí no me tocó verlo morir, pero también murió. Y él la conoció desde chiquito.
Sí.
¿Y qué crees? Que él se paraba en la puerta y paraba las orejas y las volteaba así como que él oía algo. O sea, sus orejas, como cuando ellos están detectando un ruido.
Sí.
Así volteaba el Lórrido y yo volteaba a verlo. Y un día le digo que yo no aguantaba porque su cuarto le pusieron una bardita. Porque una vez se nos inundó el cuarto y se metió el agua. Entonces le subieron tantito la entrada. Y quedó una bardita. Y un día yo no aguanté de que varias veces me gritaba. Y yo corría y no estaba, ¿no? O sea, yo la oía. Yo creo que yo tenía la ilusión de verla, o sea, de... Pero nomás me gritaba, la misma voz. Y me siento yo a llorar.
Sí, claro.
Pero no, amargamente, porque yo decía, ya no me grite. Uh-huh. Y se los juro, Nachito y Gina.
Sí, amigo.
El hórrido se sentó junto a mí y me puso su patita en el hombro.
¿Te quiso consolar?
Imagínate, y el perro estaba llorando. El perro estaba llorando conmigo. Y luego dicen que ya entraba de la calle en sus patrones y que el perro estaba en la puerta y paradito, como que oyendo a alguien, como que platicando con alguien. Le digo, es que la riñona nunca se fue, ya ves que te digo que nunca se fue.
Sí.
¿Cómo ven?
No, pues impresionante, mi querida Lulú.
Sí,
y esto
sí.
Que me dices, ese presentimiento que tuvo la señora y que lo habló contigo.
Sí,
pues tú eras su cuidadora, ¿con quién más lo iba a platicar? Ni
yo
la misma.
Creo que tenía más conexión contigo que con su familia.
Así es.
Fíjate, Gina, que a veces sus hijos estaban enojados con ella, porque me decían, es que venimos, ellos estaban unos en Toluca, otros venían de fueras, en Santa Fe, o sea, estaban lejos. Entonces ellos pagaban cuidadoras todo el tiempo para que su mamá nunca le faltara. A las 24 horas de ellas tenía cuidadoras, ¿no?
Sí, claro.
Y dicen que el sábado, que no había cuidadoras en la mañana porque estaban todos los hijos, dicen que la señora se la pasaba, Lulú, Lulú.
Mi querida Lulú, muchísimas cuídense gracias.
Mucho. No, gracias por escucharme porque es bonito recordar eso.
Claro que sí. Que tengas bonita noche.
Buenas noches para todos, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahorita ya mandaste tu pregunta porque estamos a punto de conectarnos con el maestro Eric Soja.
Así es, en un instante ya tendremos aquí en la línea al maestro Eric Soham, que por supuesto está listo para resolver nuestras dudas o las inquietudes que tengamos, que de hecho hay varias y vamos a tratar de hacerlo con prontitud.
Aquí está ya con nosotros el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Nosotros aquí como cada 8 días, con muchísimas preguntas, vamos a iniciar.
Por supuesto que sí, adelante Gina.
¿Cómo saber si uno carga con una maldición de generaciones? Lo pregunto porque somos 3 hermanos naturales y de los 3, a 2 nos va muy mal, tanto en negocios, trabajo y ni se diga en el amor. Esa es mi pregunta, y si se puede hacer algo para romper con eso en caso de que sea algo así. Muchas gracias.
Bueno, aquí estamos hablando de una maldición, y las maldiciones, al igual que otros actos de magia o de brujería, tienen mucho que ver con lo que las personas piensen y acepten. Cuando una persona le dicen, tú tienes una maldición, entonces la persona empieza a elucubrar, a ver por dónde está la maldición, qué es lo que le va a pasar, cómo la va a padecer, qué es lo que va a tener. En fin, es como cuando a una persona le dicen, pues lo que tú tienes aquí es tal vez algún daño en tus costillas y probablemente sientas dolor. Y la persona a través de la mente y a través de la proyección empieza a sentir dolor. Las maldiciones desde mi punto de vista son algo muy similar. Sí puede haber maldiciones y sí puede haber. ¿Qué es lo, antes que nada, qué es una maldición? Es decir, algo que va en contra del bienestar o de la realización de algunas personas en su vida. Entonces, si nosotros tomamos eso muy en cuenta y lo estamos elucubrando, lo vamos a padecer. Pero las circunstancias que pasan y que nos está comentando aquí nuestro amigo tienen que ver mucho con lo que ellos están pensando y están haciendo y están desarrollando. Lo que tendrían que hacer es buscar a alguien que les quite esa carga negativa que traen, porque son tres hermanos y solamente dos lo padecen, el otro no, al otro le va bien. Probablemente tenga otra forma de pensar o tenga alguna condición diferente que no le permite pues engancharse con ese contenido.
Aquí le mandan una fotografía y le preguntan, ¿mi forma de tener las venas en cruz me protege de la brujería?
Bueno, es relativo. Y el día de hoy estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con lo que nosotros proyectamos y aceptamos con nuestras emociones y con nuestra mente. Si yo tengo las venas en cruz y yo sé que eso es una protección enorme, entonces va a funcionar como tal. ¿Qué es lo que hace que un amuleto, que una medalla, que algún símbolo funcione? Antes que nada, la fe, el contenido y el deseo de que nosotros creemos de que nos proteja. Y cuando nosotros proyectamos eso, se convierte en un disparador psicológico. Es como la persona que dice, yo cuando traigo esta monedita de 5 centavos me va súper bien, gano mucho dinero, me pagan, me va bien en el trabajo, me va bien en mis negocios, me va bien en todo. ¿Y qué es lo que está haciendo esa monedita? Siendo un disparador. Entonces, esto de la cruz, las venas en cruz, es algo muy similar. Tiene en cierta forma un contenido, pero la verdadera fuerza se la da uno a través de nuestras actitudes y de nuestros pensamientos.
¿Por qué sería que se formó esa imagen en la vela? La guardé porque se me hizo interesante. Es una vela morada que sí se le hizo como un rostro ahí medio maléfico. ¿Por qué cree que sucedió, maestro?
Bueno, depende mucho las condiciones por las que se prende una vela y el color de la vela y el lugar donde se prende la vela. Esto que estamos viendo ahí, de hecho hay una especie como de ser, no es un rostro humano, son ojos muy grandes y probablemente tenga en la parte de arriba cuernos. Si ustedes le buscan, ahí lo van a ver, es en la parte morada y atrás de él, a su izquierda, está una parte blanca de lo que también manifestó la vela. ¿Qué es lo que hace que se manifieste esto? Son las ideas, las proyecciones y las energías que se encuentran en el lugar, y dependiendo del color de la vela es cómo va a funcionar. Por ejemplo, en este caso, que es una vela morada, esa vela se utiliza para transmutación. Entonces, cuando se pone y hay energías discordantes en el ambiente, la salamandra, que es el elemental del fuego, a través de la cera encapsula a los seres que están en el entorno. Vamos a ver que los elementales, valga la redundancia, de los elementos del agua, del aire, de la tierra y del fuego, son elementales pequeños, pero tienen una fuerza extraordinaria. Entre varios elementales podrían arrastrar o podrían llevar y someter a un ser de gran altura, dependiendo de las condiciones, por supuesto, de un lado y del otro. Pero eso es lo que hace aquí la salamandra al encapsular esas figuras que les da forma y que seguramente estaban en el ambiente.
¿Qué opina de un libro que se llama Haz una pregunta? Un libro mágico que según el libro te responde.
Pues eso tiene que ver también mucho con eso. O sea, hay libros que dependiendo de lo que se le conoce o del nombre del libro, esa es la función que va a tener y la proyección que se le va a dar. Entonces, si nosotros tenemos un libro mágico y aceptamos que es un libro mágico, haz una pregunta y el libro mágico te responderá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, por ejemplo, con la Biblia, lo que sucede con un libro de corte serio, por ejemplo, con la Biblia, voy a ejemplificar. Quiero saber cómo me va a ir o qué es lo que tengo que hacer en la reunión que tengo mañana, que es trascendental para mi vida. Y mucha gente agarra la Biblia y la abre en donde cae. Entonces va a leer los versículos que se encuentran ahí y, curiosamente, porque no es una casualidad, es una causalidad, va a encontrar algunas ideas, algunas respuestas o el mismo mismo contenido que estaba buscando, ahí va a estar. Y eso sucede con cualquier libro.
Quisiera saber si mi esposo tiene algún maleficio, ya que desde hace 3 años se ha tratado con varios médicos y no hay causa de su enfermedad. Él siente mareos, le duele la cabeza, le truena mucho su cuello, siempre tiene dolor en el cuello, hombros y cerebro. Lo peor es que extrañamente mi hijo y yo también hemos estado sintiendo lo mismo. No le va bien en su trabajo y se siente enfermo. Quizá pueda estar cargando una mala energía.
Bueno, definitivamente sí está cargando una mala energía. Aquí habla de su esposo, que probablemente piensa que tiene un maleficio, pero no se han volteado a ver ellos mismos, que probablemente sean parte de ese maleficio. Entonces, pues en realidad no es ningún maleficio, en cierta forma. Lo que tienen es una contaminación considerable, que es energía negativa, y cuando una persona tiene ese tipo de contaminación, absolutamente todo empieza a colapsar, todos los ámbitos, el social, el afectivo, el económico, el de los negocios, en todos los ámbitos empieza a tener problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros estamos proyectando a través de ese supuesto disparador, estamos proyectando lo que nosotros pensamos que va a suceder y entonces sucede. Curiosamente, todas las preguntas que hemos tenido ahora tienen que ver mucho con la fuerza del poder mental. Hay personas que les dicen, pues aquí te vamos a hacer un trabajo, pero la persona sabe perfectamente bien que no lo pueden tocar porque tiene una protección de Dios. Y entonces le pueden hacer 20 trabajos, pero no prosperan. ¿Por qué? Porque esta persona está protegida con la certeza y la seguridad de que no le va a pasar nada. Y sucede cuando es a la inversa, que muchas personas, sin que tengan nada, empiezan a sugestionarse con que te hicieron un trabajo o que tienen mala suerte. Hemos hablado aquí en varias ocasiones de que la suerte no existe. La suerte buena y la suerte mala tienen que ver con un conjunto de situaciones, actitudes, relaciones y todo lo que nosotros podemos hacer dentro de una acción de vida, que si lo hacemos bien, lo hacemos en orden, lo hacemos de una manera propositiva, van a decir, ¡ay, le salió, qué buena suerte tiene! No, la suerte no existe. La buena y la mala suerte nosotros la generamos.
¿Por qué a algunos fantasmas no se les logra ver el rostro y por qué a la mayoría se aparece con túnica de monje?
Esta es una buena pregunta. Es una conceptualización que nosotros tenemos por las leyendas. Cuando nosotros veíamos en alguna película o veíamos en alguna figura, en algún libro, en alguna revista, se ve el monje, pues la vestimenta le llega desde la cabeza hasta los pies y en una capucha, y generalmente no se les ve el rostro porque al inclinarse la misma capucha les cubre el rostro. Entonces nosotros sabemos que los monjes pues tienen determinadas características, pues en ciertas ocasiones hasta tenebrosas. Entonces cuando nosotros percibimos algún tipo de fantasma o de manifestación de algún ser, si es algún ser que tenga esa característica que nosotros estamos pensando, lo vamos a ver como un monje. Igual cuando nosotros vemos al demonio, nos han dicho que el demonio es de determinada forma. Hay gente que tiene la capacidad de verlos y lo ven con cuernos, lo ven con cola, lo ven rojo y con determinadas características estereotipadas, pero en realidad el demonio ni siquiera es así. Nos dijeron que así era y así lo proyectamos, y es lo mismo que pasa con el monje.
Maestro, permítame, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con usted. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y todas las preguntas que tú le estás enviando. Maestro, ¿por qué cuando sueño con mi abuela, que ya falleció, nunca emite ninguna palabra. Sin embargo, se le ve tranquila.
Bueno, aquí hay una representación. Nosotros podemos hacer un contacto bastante importante a través de los pensamientos, a través de las emociones, sus sensaciones, con algún ser que probablemente ya no esté entre nosotros, que ya haya partido. Entonces, la forma en que nosotros lo vemos es la forma de comunicación que estamos teniendo o la forma en que está ese ser. Hay ocasiones en que la gente ve a algún ser querido, a alguien que ya falleció, y lo ven en condiciones no propicias, entonces piensan que está sufriendo. Y probablemente sí tenga por ahí algo que esté tratando de liquidar, de algún compromiso kármico. Pero tiene que ver mucho con lo que nosotros pensemos de la persona que estamos viendo. Si mi abuela era una persona calmada, tranquila, y la veo de esa manera, quiere decir que así está, que está bien, que está descansando. Las personas que tienen videncia, que tienen la facultad de poder ver a los difuntos, eso es lo que ven, cómo se encuentra el difunto. Por ejemplo, cuando uno va a un velorio, está el féretro, y generalmente es lo que se acostumbra, es una velación. Tiene cuatro velas en los cuatro puntos cardinales. Y la persona que está ahí en ese féretro, su parte, vamos a decir, espiritual, generalmente está parada a la altura de la cabeza, a un lado del féretro. Las personas que tienen videncia pueden notarlo, y de acuerdo a la apariencia que tiene de tranquilidad o de angustia, es como está esa persona realmente.
Maestro, ¿por qué cuando en el hospital hay veces que bañan al paciente y fallece, es como si se fuera libre de pecados?
Bueno, los pecados no se quitan con un baño en el hospital, no. Esas son deudas kármicas que se contraen de acuerdo a las experiencias que nosotros tenemos y a la proyección que les damos por la voluntad. Vamos a recordar que la voluntad es un don que nosotros tenemos y nadie lo puede tocar. Entonces, si yo por voluntad estoy tirando mala vibra a alguien, pues esa mala vibra y ese contenido y esa intención se van a proyectar realmente. Entonces, vamos a tener las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo.
¿Qué significa que la muerte de una persona sea el mismo día de su nacimiento? Es decir, si nació un 15 de marzo y fallece un 15 de marzo.
Es una sincronicidad, en realidad. Porque nosotros podemos ver, de tomar un ejemplo de 5.000 personas que murieron, y vamos a buscar en cada una de esas que murieron la fecha, el lugar, las condiciones, y siempre va a haber una asociación con determinados eventos, con determinadas costumbres, con determinadas creencias. Pero eso no es otra cosa más que una sincronicidad.
Ok, vámonos con más preguntas que tú le estás haciendo.
Claro que sí, aquí tenemos al magíster para continuar
aquí
con...
Aquí estamos, Nachito.
Excelente, maestro. Muy bien, pues mire, vamos a comenzar. Dice por aquí, dice, por un semestre puse un vaso, a una semana, es que puso por semana yo creo. Sí. Puse un vaso de agua en la cabecera de mi cama, en la noche... aparecieron muchas burbujas y estas fueron disminuyendo con los días. Ahora no sale nada. ¿Qué significan las burbujas?
Bueno, las burbujas lo que significan, estábamos hablando en las preguntas anteriores de lo que son los elementos de la naturaleza. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esa vela que chorrió y que tuvo la forma de algunos seres que están ahí en esa vela morada, exactamente igual sucede con el agua, y sucede con el aire, y sucede con la tierra. Son elementos y cada uno tiene su elemental. Entonces, cuando nosotros ponemos un vaso con agua, lo que hace la ondina, que es el elemental del agua, eso lo que hace es atrapar los pensamientos, que es aire, y lo pone en forma de burbujitas, que es aire, por supuesto. Pero cuando se pone esto, debe de ser un vaso que se pone por la noche y se retira por la mañana, y el agüita se le echa a alguna planta o en un lugar donde haya tierra para que la energía pueda circular y fluir y absorberla de esa manera. Entonces no se debe de dejar tanto tiempo. Cuando nosotros ponemos un vaso por un día, por dos días, por tres días, por una semana, por supuesto que va a formar burbujas, pero llega un momento que ya no forma nada, porque lo que estaba capturando prácticamente la ondina, pues ya se lo acabó, ya no hay. Entonces, quiere decir que el área ya está más limpia y que no es que no funcione el agua o las burbujas, sino que es el, ya vamos a decir, la saturación y ya no agarra más.
Ok, muy bien. Dice por aquí, maestro, ¿qué tan real es que te maldigan y que varias generaciones sean presa de esta maldición?
Pues nuevamente es algo que tiene que ver con lo que nosotros aceptamos y creemos. Si nosotros creemos que es así, así va a ser. Permítame un segundo.
Sí, maestro, claro que sí, aquí lo aguantamos. Y yo me imagino que esta
pregunta... Aquí estamos.
Ok.
Sí. Muy bien. Sí, entonces tiene que ver mucho con lo que uno crea. Si nosotros creemos que somos objeto de una maldición, cuando yo he tenido algún paciente que tiene esa creencia, siempre les digo, la maldición supuesta va a llegar a donde tú le des permiso de que llegue. Y si tú piensas que esa maldición no tiene ninguna trascendencia o ninguna influencia en ti, le estás quitando el poder que supuestamente alguien le puso, si es que alguien le puso eso. Entonces tiene que ver mucho con lo que nosotros creemos y sentimos.
Ok, nosotros mismos le damos la fuerza o la podemos eliminar, ¿no?
Anular, por supuesto.
Anular, claro. Ok, ¿cuáles son los beneficios y los contras de escuchar al dormir tonos o sonidos binaurales puros? Creo que esta pregunta ya la habían hecho en otra ocasión. ¿Y en qué contribuyen al sueño? Espero su respuesta, dice por aquí.
Bueno, dependiendo del sonido que sea, hay sonidos que tienen frecuencias a través de su manifestación para relajar, para activar, para poner a una persona en determinadas condiciones emocionales. O sea, dependiendo de la influencia de la frecuencia que estemos escuchando. Hay frecuencias que son para descansar, frecuencias que son para estudiar, frecuencias que son para sanar. ¿Y qué es lo que pasa? Que la creación en sí es una melodía, y esa melodía tiene frecuencias, y tiene tonos, y tiene lo que compone a una composición musical, tiene notas que van en diferentes frecuencias, en diferentes octavas, y algunas de ellas tienen influencia sobre la salud, sobre el pensamiento, sobre la relajación, etcétera.
Ok, muy bien, maestro. Dice, ¿por qué hay más casos de mujeres poseídas que hombres?
Esta es una buena pregunta. Sí. Lo que sucede es que esto sucede en las mujeres por su naturaleza, no porque sean víctimas más fáciles o porque tengan alguna particularidad que las predispone a eso, en cierta forma, pero no. Lo que pasa es que la mujer, su naturaleza es magnética y la naturaleza del hombre es eléctrica. Lo magnético jala, lo eléctrico repele. Entonces, hay mujeres que por su naturaleza magnética jalan. Por eso ves que quienes leen las cartas, quienes hacen trabajo, quienes tienen videncia, quienes tienen propiedades mediúmnicas, la mayoría son mujeres, los hombres somos muy escasos. ¿Por qué? Porque la mujer es magnética y atrae, y el hombre repele. Entonces es más fácil que puedas percibir algo cuando atrae que cuando repeles.
Ok, muy bien.
Esa es la razón.
Sí, claro. ¿Cuál ha sido la experiencia que más le ha impactado, maestro?
Bueno, esto que voy a decir va a sonar raro, pero es real. Y acabo de ver a las personas después de veintitantos años, a las mismas. Me trajeron a un bebito de poco menos de un año con posesión.
¿Cómo?
¿Cómo sabían que tenía posesión? El asunto es que se empezó a poner el niño inquieto, lloraba de todo, su mirada no era nada normal, trataba de arañar, en fin, tenía determinadas características. Lo llevaron a un médico, lo llevaron a otro médico, y francamente le dijeron, pues es que el niño no tiene nada, lo que tiene probablemente es algo que tenga que ver con algún tipo de psicosis o algún tipo de temor, algo mental. Entonces, pues lo llevaron con un médico, con un psiquiatra. El psiquiatra dijo, no, pues es que no corresponde a lo que tenemos, no podemos darle medicamentos a este niño. Y me lo trajeron, y lo que tenía el niño era posesión. Entonces, uno a veces piensa, bueno, ¿qué demonio va a tratar de poseer a un niño? Que francamente sería inconcebible, pero no, no lo es, sí lo hay. Y no ha sido el único paciente pequeñito que he tenido, ¿no? He tenido una niña, he tenido otro niñito, en fin, pero eso se debe a las condiciones en que está el lugar a donde el niño se encuentra.
Oiga, pues, ¿qué edad tenía ese bebé, ese niño?
Tenía como 11 meses.
Ni siquiera el año.
Uh-huh. Ni siquiera el año. Oye. Y después tuve otro caso que uh-huh. Bueno, podría haber cierta duda, pero era un bebito de 5 meses. ¿Cómo sabían que tenía ese problema? Porque a pesar de su edad tan chiquito, era agresivo. Uh-huh. Y no dejaba de llorar y además se contorsionaba de una manera muy extraña. Cuando nosotros lo vimos, yo con una medium que estaba en ese momento conmigo, y me dijo, ya lo vio, me pareció, es un ser, le quitamos el ser y cambió, pero como por arte de magia, y se empezó a reír.
Ajá. Oiga, ¿y cómo reaccionaba este pequeño con el exorcismo? Es decir, ¿manifestaba dolor o cuál era su conducta?
No. Tenía mucha inquietud, se movía de una manera para su tamaño muy violenta, pero no, ningún gruñido ni nada por el estilo, solamente lloraba.
Uh-huh. Ay, entonces no
lo quitamos, fue como por arte de magia desconectarlo de una grabación que tenía y que le estaba provocando todo lo que hacía.
Ok. Maestro, ¿un Nahual tiene la opción de convertirse en diferentes animales o solo en uno?
Bueno, hay una leyenda de los Nahuales, y para que alguien, de acuerdo a la magia de los campos, que es como se le conocía en México, debería tener empatía con algunos de los animales que estaban en el entorno de su medio ambiente. Normalmente para los hombres era un lobo o un águila, para las mujeres un guajolote o una gacela o algo por el estilo. Entonces, pero se tenía que conocer el tonal, y uh-huh. el tonal es lo que disparaba para que en el momento en que salía espiritualmente tomara la forma de su tonal, del animal que le era propicio. Algunos dicen que era cosas de magia negra y del demonio, y eso no, en lo absoluto, no. Son características que tienen determinadas personas. Se le conoce como la magia de los campos. En el México antiguo, mucho antes de la conquista y de todo, ya existían.
Ok, maestro.
Era lo que tenían. Sí.
Le deparamos ahí de la época de la conquista. Vamos a la pausa, no se vaya.
El miedo fue.
Claro que sí.
Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema. El silencio puede evitar problemas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Temas interesantes platicando aquí con el maestro Sohan.
Claro que sí. Aquí está en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perdón, le interrumpí cuando estaba usted explicando de en la época de la conquista y esto que tiene que ver con el nahualismo.
Sí, desde mucho antes que llegara la conquista a México, o que llegaran de lo que se conoce, porque supuestamente había llegado ya China y habían llegado otros navíos, pero nunca supieron dónde estaban. Eso es lo que se dice, pero no hay pruebas. pues mucho antes de eso ya existía el nahualismo entre las tribus que existían aquí, porque vivían en contacto directo con la naturaleza, y entonces tenían en su entorno, pues tenían venados, tenían lobos, tenían águilas, tenían guajolotes, o sea, había muchos animales en los cuales se podían ellos identificar. Y la magia de los campos era a través de magia y a través de un estado mental inducido, salían en cuerpo astral y tomaban la forma del animal que era su tonal. Entonces no era nada más que ahora me convierto en caballo y mañana en perro y luego en águila, no.
Ok. Bueno, dice por aquí, maestro, ¿cuáles considera que son sus capacidades psíquicas, las propias, las de usted, maestro?
Bueno, tengo las capacidades que necesito para desarrollar el trabajo que hago. Uh-huh. En primera instancia, la facultad de evidencia no la tengo como generalmente la gente la tiene. La gente lo que ve en esa facultad de evidencia es cómo se le presenta el ser que tiene enfrente. Uh-huh. Yo no lo veo de esa manera, yo lo veo como realmente es. O sea, yo no puedo ver a un demonio que se está haciendo pasar por alguna otra figura que nos pueda parecer amigable o terrorífica en cuanto a su aparición. No, yo los veo de esa manera, de la manera en que son realmente. Entonces, eso es por un lado, y por el otro lado, la sensación de la percepción de la energía que tienen. Uh-huh. Yo puedo percibir una energía negativa con una facilidad sorprendente. A mí me das el nombre de una persona sin que la haya visto nunca, y en segundos te digo cómo está. Entonces, esas son mis facultades por el trabajo que yo hago. Entonces, para poder hacer un exorcismo, pues lo primero que necesitas es ubicar al ser. Y a diferencia de un exorcismo, vamos a decir, normal, o de los que se ejecutan normalmente, lo que yo hago con mi equipo, hacemos oración, nos encomendamos a Dios, por supuesto, con seres que nos asisten, que son grandes maestros, pero nosotros lo que hacemos es ubicarlo, agarrarlo y sacarlo.
Interesante esto que comenta. Dice, maestro, ¿por qué el nahualismo y la brujería está tan arraigado en Veracruz y aún en el tiempo actual las prácticas son comunes?
Bueno, pues te quisiera decir que en Veracruz y en Oaxaca y en Mérida y en Chiapas y en muchos lugares hay dependiendo, también tiene mucho que ver las condiciones climatológicas. Generalmente cuando esto sucede es en lugares medio cálidos, no fríos. Uh-huh. Es a donde se tienen más facultades, a donde se tiene más recurrencia de este tipo de experiencias. Entonces, si nosotros vemos a Veracruz y vemos a Chiapas y vemos uh-huh. a Oaxaca, pues nos vamos a dar cuenta que son lugares medio tropicales.
Es decir, hay varias zonas en donde pues es muy conocido que se practica la brujería. Por ejemplo, en Puebla hay un lugar en donde dicen, no, ese lugar es de brujos, ese lugar ahí practican mucho. Aquí mismo en el Distrito Federal dicen que hay una zona en Azcapotzalco en donde casi todos los vecinos se dedican a la brujería. Vamos, hay muchos sitios, ¿no?
Bueno, sí, pero aquí ya es por influencia, pero por naturaleza propia, generalmente es en lugares a donde tienen mucho contacto con la naturaleza, porque eso les da las facultades que tienen para poder percibir. Es gente mucho más sensible. Ajá. Y además, en lugares fríos no es tan común que pueda aparecer algo, que la gente pueda intentar hacer algún tipo de magia o algo. En lugares muy fríos, no.
Ok, entonces, maestro,
tú puedes ver cualquier lugar tropical en la República Mexicana, que tenemos por docenas. Uh-huh. Hay lugares a donde se desarrolla, pero generalmente son lugares con características de selva o de bosque.
Ok, entonces, por ejemplo, sí hay sitios que se caracterizan porque hay mucha energía, específicamente a Catemaco.
Bueno, Catemaco actualmente no es como era antes. Catemaco sigue siendo, pero ya no como antes, un lugar hermoso y con una fuerza en la naturaleza sorprendente, con la laguna de Catemaco, los montes alrededor llenos de jabalíes, de mono araña, de águilas, de lobos, en fin, había mucha fuerza en la naturaleza. lo mismo que sucede en Veracruz, en las áreas selváticas de Veracruz, o lo que sucede en Chiapas, que la naturaleza es tan fuerte que las personas que viven ahí tienen una fuerza también extraordinaria.
Exacto, y precisamente esa pregunta viene, ¿no? O sea, hay lugares en donde es mayor la brujería que en otro lugar. Una persona que tiene un problema muy fuerte, que venga de Guatemala, puede venir a Veracruz, o que venga de Estados Unidos, puede venir a Catemaco, puede ir a alguna región en específico para tratar de encontrar la solución a un problema.
Sí, por supuesto que sí. A mí me ha tocado ver circunstancias con gente de mucho poder económico y conocidos por empresas en Estados Unidos. Y todo, yo tuve un caso de una persona que le hicieron, porque aquí en Unido, México, por ahí hay los rumores de que lo han hecho algunos personajes, de que van a África a que les hagan trabajos. Esta persona que yo te estoy comentando era uno de los dueños de una de las empacadoras más grandes de Estados Unidos, que le hicieron un trabajo en África con un bebé. Lo que hicieron es hacer el trabajo, abrir al bebé en el abdomen, meter ahí el trabajo y sepultar vivo al niño. O sea, imagínate nada más la condición de trabajo. Eso hicieron en África. Aquí hablan de que hay alguien que incluso mandó matar leones y tigres y cosas por el estilo. Pero pues sí, lo que tenga fuerza puede utilizarse, y los contenidos que tienen, por ejemplo, la gente que por una, vamos a decir, naturaleza ya integrada, tienen conocimientos de cómo mover energías o proyectarlas. Lo que necesitan es tener solamente ya la idea de cómo realizar un trabajo para generar o provocar qué. Entonces, eso es muy común. En Estados Unidos podrá haber brujos, en Francia, en Guatemala, pero en los lugares a donde se dan determinadas condiciones, la aparición de estos personajes es mucho más frecuente.
Okay, pero aquí en México ya existía magia, ¿no? Ya había.
Sí, por supuesto que sí, yo creo que siempre se practicó. Eso en lo, si nosotros vemos en algunos relatos de determinadas etnias importantes, como los olmecas, los aztecas, los mayas, aquí había muchas etnias y eso, todos practicaban magia.
Muy bien, maestro. Bueno, vamos a continuar. Dice: maestro, he soñado casi en los últimos 2 años muy seguido a una persona que fue mi novia cuando vivía en México, pero como le digo, en los últimos años la he soñado a ella y a su familia. ¿Será un mensaje o algo así?
Probablemente cuando una persona está pensando en otra persona, por ejemplo, que piense en ella y que ella piense en él, se genera un vínculo. Es como si fuera telepatía. Mejor dicho, es telepatía, es una comunicación telepática. Entonces empiezan a tener experiencias en sueños, en visiones, en recuerdos de determinada familia que hace probablemente 20 años no ven, y viceversa al otro lado. Cuando están pensando en ellos ahí se conectan y empiezan a pensar en la persona que está pensando en ellos, que también es alguien que han conocido por mucho tiempo.
Okay, o sea, se cruzan los pensamientos.
Sí, esa es una comunicación telepática.
Excelente, okay, ahí está, puede ser entonces un mensaje. Dice por aquí: sí, un amigo despertó a las 3 de la mañana y tuvo una subida del muerto, sintió que le tomaron las manos y no se podía mover, y escuchó que alguien le dijo "I want you", ¿qué podría hacer?
Bueno, "I want you" en inglés quiere decir "te quiero", o sea, pero en una situación e intención de tomarlo. Entonces, sí, cuando se hace algún tipo de trabajo de esa naturaleza, los seres utilizan mucho a otros seres, o sea, las personas que hacen la magia utilizan mucho a otros seres que tienen características para lo que van a hacer, ya sea algún tipo de demonio o algún tipo de ser. No todos son demonios, pero hay seres que tienen características como para poder hacer daño a otra persona o poder dañar a una persona con la simple y llana intención de hacerlo y proyectar, por ejemplo, enfermedades específicas al hígado, al páncreas, a los pulmones, al corazón, a los intestinos. Y esa es la forma en que se han movido siempre y se siguen moviendo.
Ok, maestro, pues una vez más le agradecemos que nos haya colaborado aquí en esta emisión, como ya es costumbre. Muchísimas gracias, maestro Eric Soham.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Dina, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal, maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro Eric Soham, que tenga usted bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Dina, queridos amigos.
Muchas preguntas que se respondieron y también unas que van llegando, pero no se quedan en el limbo, ¿eh? Les vamos a dar continuidad. Gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices, el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y también nos quedamos con este hombre que iba por el ojo del agua, se encontró un pequeño, le pidió ayuda, el señor aceptó, pero había una condición, él lo tenía que cargar, pero no debía voltear hasta que llegaran a la primera iglesia cercana. Este trabajador aceptó, dijo, camino con el niño en brazos, rumbo a la iglesia, pero cuando ya estaban cerca del templo religioso, se empezaron a escuchar ruidos, pero ruidos extraños. El señor notó que venían del niño, del chiquito que él traía cargando. Olvidó la condición que este le puso, volteó a ver a quien llevaba cargando y ya no era un pequeño, sino era un monstruo que reía de manera horrible y aterradora. Sorprendido y asustado, este hombre arrojó al suelo a ese ser monstruoso que cargaba y entró corriendo a la iglesia. Entonces el sacristán le contó una leyenda y dicen que cuando el monstruo logre entrar a la iglesia, ese día crecerá tanto el caudal del ojo del agua que Orizaba va a desaparecer por completo. Es algo que el destino tiene señalado. Eso es lo que cuenta la leyenda. ¿Tú qué opinas?
Interesante la leyenda que estamos platicando en esta noche tan especial.
Hola, ¿qué tal, Jenny Nacho? Buenas noches. Hace unos momentos mencionaban esta parte de lo del charro negro. Y fíjense que aquí en Huetamo, saluditos a toda la gente de Huetamo, por cierto. Fíjense que aquí en Huetamo, bueno, en una tenencia de Huetamo, del municipio de Huetamo, hay una leyenda un tanto similar. ¿Similar en qué aspecto? Si ustedes van desde el municipio de Huetamo rumbo a Morelia, en cierto punto, antes de llegar a una conocida tenencia para la gente de aquí de Huetamo, que se llama Tenchendio, hay una capilla a la Santa Muerte. Esta se encuentra a un costado de carretera. Literalmente desde tu coche puedes observarla. Okay. Y pareciera una capilla común y corriente como cualquier otra. Sin embargo, algo bien interesante que desde hace muchos años, tengo 24 años de edad, desde que estoy niño tengo conciencia de esto, sucede que mucha gente reportaba la aparición de un perro gigante, un perro de color negro. Casualmente la descripción que mucha gente daba, aparentemente era un perro de una raza que se llama Calipo o Calipo, no sé cómo se pronuncia. Es un perro que tiene una apariencia muy cercana a un coyote, un lobo, y es totalmente negro, totalmente negro. Lo único que no es negro son básicamente sus pupilas.
Sí.
Pero bueno, mucha gente reportaba que después de cierta hora de la noche, tipo después de las 11, 12 de la noche, variaba en cuanto entre anécdotas de cada persona, Muchas veces venías en esta carretera, que casualmente, y olvidé mencionarlo al principio, esta capilla se encontraba muy cerca de una curva, pero no sobre la curva. Es decir, cuando uno venía por la curva, podía toparse con esta capilla, y exactamente ahí en esta capilla es donde se adentraba este animal. ¿Qué es lo que sucedía cuando tú te encontrabas con este ser? Sucedía que simplemente te encontrabas un perro gigante a media calle, tan gigante que tenías que pararte, porque era muy peligroso el hecho de incluso atropellarlo por el tamaño que tenía, podría causarte un vuelco en tu coche tal vez. Y además de ello, ¿qué es lo que sucedía? Te frenabas, si es que bien te iba, te frenabas, y el perro se paraba en dos patas. No conforme con ser un perro lo suficientemente gigante como para tal vez quitarte la vida de un bocado, el perro podía pararse en dos patas y caminar como si fuera un humano. Sucede lo siguiente. Una de las ocasiones en las que yo estaba niño y escuchaba recurrentemente esta anécdota, tal vez por ser niño, tal vez porque estaba nervioso, tal vez por X o por Y razón, empecé a sentirme muy preocupado en ese aspecto, en el aspecto de que yo pasaba seguido por ahí, no por las noches, pero pasaba seguido por ahí en coche, obviamente, pero me estresaba, me daba algo de ansiedad. ¿Cuál fue la solución que mi padre encontró? Plantearme, no, sí, es que ya con amigos de ellos, plantearme, no, sí, ya agarraron al perro, y resulta que era un señor disfrazado de perro, por eso se veía tan grande, y que por eso se podía parar en dos patas, y por eso caminaba como persona, porque pues es una persona por ahí bromista. Años después, y después de haberme creído la mentira y de tranquilizarme con eso, me doy cuenta de lo siguiente, de que efectivamente fue una mentira que mi padre me planteó para que no tuviese miedo a esta criatura. Punto número uno del por qué es que desde luego que no hay manera de que esto sea posible. La localización de esta capilla de la Santa Muerte donde el perro se adentra está bastante, bastante retirada de cualquier casa. No hay ninguna persona que esté cerca viviendo por ahí como para decir, ah, ok, pues es que por eso se va caminando y demás. Esa es una. Otra, no existe manera de que como tal se encuentre un vehículo cercano de la capilla como para decir, ah, ok, es que sí es del fulano este que se disfraza, ¿no? Y además de ello, las personas siguen hablando de este encuentro, al punto en el que se han organizado para querer linchar, para querer acabar con este ser supremo. Okay. Y no lo han logrado. Se han escuchado comentarios de personas oriundas de Quenchendio, que es la localidad más cercana a esta capilla donde ocurre este fenómeno, en las cuales mencionan, nos hemos armado entre palos, machetes, y las personas que por ahí tienen un arma de fuego registrada se la han llevado y no han conseguido hacerle absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre con el ser cuando llegan las personas ahí? Ni siquiera se inmuta, simplemente nota la presencia de alguien, se para y se va. Se adentra en un cerro, entre la bosquera. Entonces es muy extraño cómo algo posiblemente esté tomando una posesión humanoide, perdón, no posesión, tomé una personificación humanoide y a la vez de un perro que casualmente la raza Calipo o Calipó, no sé cómo se pronuncia, es una raza oriunda de México, así como el Chihuahua o los Xolos. El Calipó también se considera, por cierto, un perro que es un guía espiritual. Mi abuela incluso mencionaba que los perros, y aunado al tema, los perros no deben ser maltratados en vida, porque cuando uno fallece, es un perro quien nos guía. No necesariamente así como se plantea dentro de la cultura ancestral mexicana, que es un xolo quien nos guía a través de un río y demás. Entonces, pero menciona que maltratar a un perro es algo que no debe de hacerse en vida, porque si no, no se encontrará el descanso eterno. Okay. El Calipó es un perro, además del xolo, relacionado a los aspectos espirituales y demás. Y pues bueno, creo que es un tema bastante interesante que a la fecha los pobladores de Huatamo simplemente ya dejamos de prestarle tanta atención, porque esta aparición, este fenómeno, no causa ningún daño, no perjudica a nadie, no es como que aparezca y es que llueve mucho o no llueve cuando aparece, o de repente te quedas, no sé, pálido, o ya no vuelves a ser como eras antes. No, evidentemente te llevas el susto de encontrar un animal de tal tamaño, pero no sucede absolutamente nada. Tal vez es esta parte en la que ciertas apariciones no pretenden hacer daño a la gente, simplemente hacer presencia, hacerse notar. Uh-huh. Y pues bueno, básicamente ese es mi relato, Jenny Lacho. Espero lo escuchen. Quiero mandar saluditos a toda la gente de Huetamo y a la gente que trabaja en la Raza 95.5, si es que se puede.
Correcto.
Y pues eso. Buenas noches, Jenny Lacho. Un gustazo, si es que esto pasa en su programa, un gustazo haber estado en su programa. Excelente, excelente en contenido el que manejan. Y soy súper fan. Soy peludio maníaco, ya casi de hueso colorado.
Muy bien.
Un gustazo, Cheni Nacho. Buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Claro, claro que pasa. Ya pasa hasta tres veces, creo. Mi amigo, ¿no? Es que son buenas tus historias. Te agradezco mucho, mi amigo.
Buenas noches. Como siempre, atento para escucharlos. Pedro Abundis desde Villa Guerrero, México. Gracias por estar aquí cada noche. Está muy puntual y eso siempre que lo agradecemos.
Ok. Dice por aquí, a mí me pasó, así me pasó, un amigo y a mí, pero con un chavo que nos pidió y facilitó su triciclo para que llegáramos a la autopista a mitad de la noche. Siempre insistió que si hacemos este trato y lo cumplimos, ¿qué pasa, mi querido amigo? Se quedó inconcluso el comentario, pero bueno. Te agradecemos que hayas participado esta noche con nosotros.
Sí, a todos ustedes que están participando, no solo con las preguntas, con los comentarios, con los relatos, y no siempre nos da tiempo de que pasen todos ustedes, pero lo importante es que se aguantan tantito y les vamos dando continuidad.
Sí.
Buenas noches, saludos desde Tijuana a la familia Ramírez de La Esperanza, que siempre estamos escuchándolos. Gracias. Mira, aquí hasta nos mandan una foto. Uh-huh. Y sí, te vamos a contestar. Saludos.
Dice Juan García, el calupo. Y sí se ve medio siniestro y el aullido da miedito, dice mi amigo. Ya me imagino. Un aullido estremecedor. De veras, a veces los perros hacen unos sonidos que, siendo tuyo el perrito, ¿no? O sea, siendo tu mascota de compañía, como le quieras llamar, a veces, de verdad, sacan de onda, hacen sonidos rarísimos que tú dices, ¿y ahora qué te está pasando?
Y yo creo que nos estresamos o nos ponemos nerviosos más porque sabemos que ellos pueden ver o sentir algo que nosotros no podemos.
Correcto.
Entonces, sí. Decimos, quizá está viendo algo y esto hace que nos pongamos más nerviosos.
Sí, nos ponemos tensos inclusive. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por participar, por reunirte con nosotros cada noche. Agradecemos tu presencia. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque esta noche tuvimos una excelente transmisión. Que tengan un descanso reparador y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.